COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 22 de agosto de 2023. Otro día de mucho calor con temperaturas que van a superar los 40 grados en ciudades como Badajoz o Sevilla. Hasta 13 comunidades están en aviso por las altas temperaturas, especialmente Extremadura y Andalucía. Es verdad que este martes asomarán las nubes en Galicia y Cantabria y que en Cataluña y Aragón están en aviso por tormentas, pero el calor va a seguir siendo el gran protagonista, incluida Canarias, donde hasta 4 islas están en riesgo por altas temperaturas. Ahora, por cierto, buscaremos la última hora del incendio de Tenerife. En todo caso, para los que estén ya un poco superados por el calor o para los que estén asustados con el bochorno de la ciudad, sobre todo si están recién llegados de sus vacaciones, pues mucho ánimo y paciencia, porque según dicen, hoy será el último día de este pico de calor y ya en teoría la cosa irá aflojando hasta el próximo jueves, a ver si es verdad. A todo esto, las que no han tenido ni calor ni frío ni les ha importado el jet lag, y mira que es malo el jet lag de Australia, el peor que puede haber, porque sales un lunes, te tiras un día entero en el avión y cuando llegas al destino sigue siendo lunes, una cosa rarísima. Bueno, pues las que no han tenido ningún problema con nada de eso han sido las campeonas del mundo. Esta pasada noche, a eso de las 10, ha comenzado en Madrid la fiesta por el Mundial del fútbol femenino y los festejos se han encajado hasta bien entrada la madrugada. Ha sido alegre, ha sido divertido y ha sido también muy emotivo, y todo para reivindicar el trabajo de unas mujeres que han llevado a la cima un deporte que en este país hace solo 40 años era un verdadero erial, y esa proeza, esa machada de nuestras mujeres futbolistas, bien valía esta noche una buena farra.
Y porque estaba Camela, pero no sé dónde está la.
Pues misma. Dicho y hecho, Jenny.
Primera estrella, toda noche entera. Hay una torre entera, pero
una fiesta, pero vamos, por todo lo alto. Por cierto, ha sido emotivo ver a Olga Carmona, la autora del gol de la victoria, compartir la fiesta con sus compañeras, a pesar de que a ella le ha tocado vivir un auténtico tobogán de emociones. Debe ser tremendo que vivas el partido de tu vida, que tengas la suerte de ser la que mete el gol de la victoria, es decir, convertirte en el equivalente a Iniesta para el fútbol femenino, que salgas con todo el subidón de ese partido y que de repente tu madre y tu hermano, cuando el confeti todavía está por todas partes, te lleven a una parte y te digan que tu padre ha fallecido, que murió hace 2 días, pero que no te quisieron decir nada para no arruinarte el momento de tu vida. ¿Cómo un cuerpo y una cabeza pueden albergar al mismo tiempo semejante chute de alegría y semejante chute de tristeza? Eso es algo que muy poca gente habrá experimentado en esta vida. Eso lo sabe Olga, que lo tratará de gestionar como buenamente pueda, y que esta noche, por ejemplo, ha decidido que no podía dejar a sus compañeras de lado porque su padre no es lo que hubiera querido.
Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Pues lo dicho, enhorabuena a las campeonas y a ver si a partir de ahora el fútbol femenino da el salto mediático que anda buscando. Para eso tendrá que seducir a mujeres y a hombres en estos tiempos tan complejos en los que todos los deportes y todos los formatos de entretenimiento andan buscando la manera de captar la atención de una audiencia cada vez más dispersa. Por cierto, el que ya ha pedido perdón ha sido Luis Rubiales, que ayer con Juanma Castaño puso a caer de un burro a los que le criticaron aquí en estos micrófonos, pero se ve que en el avión ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de que, hombre, eso de dar un pico en la boca a una jugadora sin permiso, por más que se lleven bien, no fue lo más acertado. Claro, también habrá influido que le ha caído encima buena parte del panorama político y mediático, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, acusándole de haber agredido a una mujer, y con su jefe, el jefe de Rubiales, Mikel Iceta, que en su condición de ministro de Deportes le había exigido que pidiera disculpas. A ver, es verdad que Rubiales no tuvo su mejor noche en Sydney, porque tampoco estuvo muy acertado con eso de en el palco del estadio, a pocos metros de la reina Letizia, llevarse la mano a esa parte de su propia anatomía en la que está lo que cuelga y no suena. O sea, ciertamente tuve la escena y es un poco chocante, porque están todos alborozados por la victoria, pero a Rubiales se le ve especialmente eufórico, haciendo aspavientos con los brazos, hasta el punto de que en un momento determinado se lleva la mano ahí, a la parte púdica, como diciendo, toma Jeroma. Y claro, queda feo, queda feo. Miren, Rubiales tiene un problema, y es que lleva a un personaje torrentiano dentro de sí, y ese personaje se le sale por el cuello de la camisa en cuanto se descuida, y es una pena, porque estos días debería estar únicamente disfrutando de los elogios por haber contribuido a poner las bases de un fútbol femenino profesional de éxito como el que ahora tenemos. En cierta manera, Rubiales es víctima de sí mismo. Y nada, al margen de todo esto, hoy el gran tema seguirá siendo la ronda de contactos para la investidura. De hecho, hoy es el día grande de esos contactos, porque el rey tiene apuntado en la agenda que a las 10:30 recibe al líder de Vox, Santiago Abascal, a las 12 recibe al candidato socialista, Pedro Sánchez, y ya a las 4 de la tarde la ronda terminará con el ganador de las elecciones, que es el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo. Hoy el rey puede decantarse por Feijóo, por ser el ganador de las elecciones y porque el ganador siempre en estos casos ha tenido preferencia. Puede decantarse por Sánchez, si Sánchez le llevara cerrados los apoyos necesarios para garantizar su investidura, cosa que ahora mismo parece que no tiene. O el rey puede decidir que, como esto no está muy claro, que lo mejor es darse un tiempo y que ya les volverá a convocar dentro de unos días. Y lo curioso es que estamos en un momento en el que ya no está tan claro qué es lo que quiere cada parte, porque en el PSOE una cosa que no querían es que Feijóo fuera por delante y pusiera el reloj en marcha, porque aunque la investidura del PP fallara, eso activaría los tiempos reglamentarios y obligaría a Sánchez a negociar con sus socios con más presión. Y sin embargo, ayer en Ferraz, las voces que susurran al oído a los periodistas hicieron correr la especie de que al PSOE ya no le importa tanto que el rey encargue gobierno primero a Feijóo. Vamos, han dicho literalmente que no se van a dar codazos por ser los primeros, y que si Feijóo se tira a la piscina, se va a dar cuenta de que no tiene los apoyos necesarios, de manera que eso servirá, dicen, para que Sánchez lo intente luego con más tranquilidad, como reforzando su tesis de que no tiene más remedio que pactar con los separatistas y tal y cual. Aquí cabe preguntarse si en Ferraz les ha dado un ataque repentino de respeto a la liturgia del Estado de Derecho, o es que simplemente ya están viendo que ha llegado el momento de que Sánchez le diga al rey qué es lo que tiene, y que lo que tenga cerrado, lo que se dice cerrado, tampoco sea gran cosa de momento. Más bien parece lo segundo, más bien parece que Sánchez se está dando de bruces con la realidad de que él tampoco tiene la amplia mayoría de la que presumió la noche del 23 de julio. Así que ahora esto pasaría por dejar que Feijóo fracase, porque Sánchez sabe que sus socios bloquearán a Feijóo, mientras el propio Sánchez se trabaja de esos socios el sí. El sí, pero para dentro de unos días o unas semanas. De hecho, el PNV ayer vino a ahondar en esa sensación. Los nacionalistas vascos comunicaron al rey dos cosas. La primera, que no van a apoyar al PP, se ponga como se ponga, es decir, cuarta y definitiva calabaza. Y lo segundo es que, ya puestos a pedir, su deseo es que don Felipe no proponga a nadie de momento y dé más tiempo para que Sánchez amarre sus apoyos. Eso vendría a ser como decir que quieren más tiempo para despiezar a la ternera. Es decir, que la ventana de oportunidad que se les abre para obtener prebendas es tan evidente y a la vez tan compleja que necesitan un poco de tiempo para apretar las clavijas a Sánchez y que Sánchez encuentre las fórmulas imaginativas para contentarles. De momento, en el otro lado, ojo, que también habrá que ver, porque Vox dejó ayer en el aire la posibilidad de apoyar o no apoyar al PP. Es decir, que el resquemor por haberles dejado fuera de la mesa del Congreso para flirtear con un PNV que no les ha hecho ni caso, amenaza todavía con dejar al PP sin los famosos 172 escaños, dejando a Feijóo por debajo de 140. Ya veremos si en las últimas horas el PP ha hecho esa llamada a Vox, que Vox reclamaba ayer para aclarar las cosas, pero ayer mismo, cuando hablábamos aquí con Esteban González Pons, el dirigente popular nos puso en la pista de que dar por seguros los apoyos de Vox lo mismo era confiarse mucho.
Estamos dando muchas cosas por supuestas. Lo primero es esperar a que mañana Santiago Abascal confirme al Rey que está dispuesto a apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo. La segunda, que el Rey le encarga a Alberto Núñez Feijóo la formación de gobierno.
Pues Santiago Abascal es el que deberá comunicar al Rey esta mañana si apoya al PP o no lo apoya. Al no tener claro, dicen que los populares quieran realmente garantizar la neutralidad de las instituciones. Hombre, desde luego, si el miedo de Vox es que el PP tuviera algún pacto bajo cuerda con el PNV que fuera más allá de lo que Vox pueda aceptar, no parece que sea el caso, porque si después de la cuarta calabaza de ayer los populares insisten en la vía PNV, habrá que llamarles el alcoyano de la política española. Parece claro que Feijóo, de ser presidente, lo sería en minoría con un máximo de 172 escaños, contando con el voto de Coalición Canaria, que ha confirmado su apoyo al PP, pero sin descartar irse con Sánchez, si Sánchez les diera lo que piden para Canarias, lo cual no deja de ser significativo del galimatías en el que estamos. Así que, siendo realistas, el PP puede acabar deseando una repetición electoral como mal menor, cosa que solo sería posible si a Sánchez se le derrumbara al final el castillo de naipes que está construyendo. Cosa difícil también, porque si el PNV pide más tiempo para sacar más tajada, la verdad es que a los separatistas catalanes también se les vio ayer la sonrisa y el colmillo afilado en el acto al que acudieron la mayoría de los expresidentes de la Generalitat en el sur de Francia, con motivo del homenaje a Pau Casals. Bueno, acudió hasta Puigdemont, que en julio no acudió a Estrasburgo por el miedo de haber perdido la inmunidad, pero que ayer, curiosamente, sí se atrevió a viajar al sur de Francia, como si sintiera que ahora está más seguro y que no le van a meter mano para extraditarlo tan fácilmente. En ese acto tampoco faltaron, por cierto, el supremacista de Quim Torra, el acusado y no juzgado por corrupción Jordi Pujol, el nieto del alcalde franquista de Pineda de Mar y actual presidente catalán, Pere Aragonés, y hasta José Montilla, el charnego cordobés al que despreciaban porque hablaba mal catalán, pero él venga a hacer esfuerzos por cumplir con el decálogo del buen catalán, a ver si lo aceptaban en la mesa de los supremacistas. Bueno, pues ayer Montilla también acudió a ese acto de rancio nacionalismo catalán en nombre del PSC y del PSOE. Vamos, tú los ves a todos en fila en esa foto que se hicieron ayer y parece la Liga Fantástica, un catálogo de cómo una comunidad próspera ha acabado como ha acabado. Si esa es la modernidad y el progresismo con el que va a formar bloque de gobierno Pedro Sánchez, pues apañados vamos. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE. El incendio de Tenerife sigue fuera de control, pero el avance es favorable. El fuego ha arrasado casi 15.000 hectáreas. Este martes cumple una semana en activo, 7 días en los que más de 13.000 personas han tenido que ser desalojadas. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha dicho que van a declarar el lugar del incendio como zona catastrófica.
En el momento en el que se supere el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado, el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, les anuncio, lo que va a hacer es aprobar pues la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica.
Enseguida les ampliamos esta información, pero antes, los 5 hombres detenidos en Tudela, Navarra, por una supuesta agresión sexual en grupo a una mujer, pasan este martes a disposición judicial. La víctima presentó una denuncia por los hechos que habrían sucedido en la noche del sábado al domingo. El ayuntamiento de la localidad ha invitado a participar este mediodía en una concentración a las puertas del consistorio para mostrar su rechazo. Y en Moscú, los 3 principales aeropuertos de la capital rusa han suspendido todos los vuelos, tanto de llegadas como de salidas, tras reportar dos ataques con drones. Según el ejército ruso, ya serían 4 los aparatos derribados en territorio propio. Unos 90 vuelos con origen o destino a Moscú han sido interrumpidos hasta el momento. Y en el partidazo de COPE, la selección española ya descansa tras la celebración del título de campeonas del mundo. Alex Comar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. 15.000 aficionados se desplazaron anoche hasta Madrid-Río para celebrar junto a las campeonas ese título del campeonato del mundo que mete a nuestra selección en los registros de la historia del fútbol. A las 9:18 llegaba ese avión con el equipo a Barajas e inició esa rúa en autobús por las calles de Madrid. La jugadora más aclamada fue la goleadora y MVP de la final, Olga Carmona. Entre tanto revuelo, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, pidió perdón por lo sucedido con la jugadora Jenny Hermoso, explicando que fue un momento de máxima efusividad y que no hubo ninguna mala intención. En primera división, ayer se cerró esa segunda jornada de liga con los siguientes resultados: Alavés 4, Sevilla 3 y Granada 0, Rayo 2. Una segunda jornada que de momento deja en lo alto de la tabla a Real Madrid, Valencia y Rayo Vallecano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy se cumple una semana desde que se iniciara el fuego en Tenerife y el presidente del gobierno ya ha asegurado que todo lo afectado será declarado como zona catastrófica. En estos momentos ese incendio sigue activo y ya ha quemado casi 15.000 hectáreas, un 7% de la superficie total de la isla. Aún así hay motivos para la esperanza porque en las últimas horas los servicios de extinción han dicho que la evolución de su trabajo está siendo positiva. Aseguran que ya no hay llamas en la mayoría de municipios afectados y que podrían estabilizarlo en breve. Así nos lo ha contado en la linterna de COPE José Marrón, director general de emergencias del Gobierno de Canarias.
Creemos en muchas de las zonas que lo tenemos ya en una situación en la que no avanza, pero bueno, aunque técnicamente todavía no lo podemos dar por controlado y mucho menos por apagado o extinguido, sí que tenemos una sensación de que las cosas nos están yendo mejor.
Se ha estabilizado uno de los frentes que más se preocupaban, el de Izaña, dentro del Parque Nacional del Teide, y ahora el fuego se ha resguardado en los altos de Guimar, en una zona complicada para trabajar. Ahora lo que también preocupa es la calidad del aire. Es desfavorable en 19 municipios de la isla y por ello las autoridades en esos pueblos recomiendan a la población ponerse mascarillas. Es lo que tendrán que hacer la mayoría de vecinos que están volviendo ya a sus casas después de haber sido evacuados. En el día de ayer, los vecinos del municipio de Arafo pudieron volver y prácticamente todos los de la localidad del Rosario. Es el caso de Calla Nediana. Al volver a su pueblo, el Rosario se ha encontrado con que las llamas que han quedado se han quedado a tan solo unos metros de su domicilio. Aunque la situación mejora, nos confiesa que sigue pasando miedo.
Mucho humo por la mañana, por la tarde, y claro, la calidad del aire, el ver las personas, que lo que están viviendo. Es que estás alerta todo el rato porque el viento está cambiando, salta una chispa, ahora está más arriba, ahora está más allá, y hasta que esto no se controle, vamos sin vivir.
Bueno, ya veremos, pero hoy podría tocarles volver a sus casas a todos los demás, ya que se estudia una posible desescalada para los evacuados. Esta noche se sigue trabajando con mucha intensidad. Los equipos de extinción han dicho que están haciendo un trabajo titánico. Por ejemplo, en una de esas jornadas, intentando apagar el fuego, han calculado que un bombero pierde 6.000 calorías diarias y 7 litros de agua, cifras que equivalen, para que se hagan una idea, a las que puede registrar un ciclista después de una etapa del Tour de Francia. Las últimas horas informativas también nos llevan a Tailandia, donde cada vez está más cerca el juicio del español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ahora la policía tailandesa ya ha realizado las conclusiones definitivas de su investigación tras conocer la autopsia de Arrieta. Se prevé que esta semana envíen todo lo recabado a la fiscalía para que pueda comenzar el juicio. Y lo que ha mostrado la autopsia de Arrieta es muy distinto a lo que dijo a la policía de Tailandia la semana pasada. Señalaron que Daniel le dio una puñalada a Arrieta e incluso enseñaron su camiseta con distintos rotos. Ahora, en cambio, el informe del forense dice que no hubo puñalada, sino que Sancho le pegó un puñetazo y que luego lo degolló. Con ese puñetazo, además de caer al suelo, Arrieta se golpeó la cabeza con el lavabo, pero la autopsia descarta que ese golpe fuera lo que lo matara, por lo que aseguran que no fue una muerte accidental, sino premeditada. La policía también ha dado un dato más allá de publicar el resultado de la autopsia. Dicen que Daniel Sancho se encontraba esperando a su novia en Tailandia y ese fue uno de los motivos que precipitó el asesinato. La familia de la víctima, de Edwin Arrieta, dice que se siente satisfecha con el avance de la investigación de las autoridades tailandesas y pide que la condena sea severa, aunque ya la semana pasada se negaron a pedir pena de muerte por sus convicciones religiosas. De vuelta a España, en otro orden de cosas más positivas, tenemos que hablar de nuestras campeonas del mundo. No sabemos si a estas horas se habrán acostado, porque la verdad es que la celebración de anoche en Madrid fue por todo lo alto, pero si han dado una pequeña cabezada, ya mismo van a tener que despertarse, porque a las 9 de la mañana las va a recibir el Rey en Zarzuela. Las últimas horas para ellas han sido muy intensas. Anoche aterrizaron en el aeropuerto de Barajas sobre las 10 de la noche, un poco antes. Desde allí se desplazaron hasta el centro de Madrid y se subieron a un autobús descapotable que las llevó hasta el lugar de la celebración, el Puente del Rey, en la zona de Madrid-Río. Ya allí, y ante más de 20.000 personas, se vieron momentos de auténtica fiesta y otros muy emotivos. La jugadora Misa Rodríguez emuló a Pepe Reina y cantó aquello de camarero. Ella también protagonizó otro de los momentos más graciosos de la noche cuando mostró una de sus habilidades.
Voy a desvelar un gran secreto que tengo y es hacer un Ferrari. Así que necesito silencio.
Bueno, las cosas de ganar un mundial y venirse arriba. Jenny Hermoso cantó junto a Camela y todas juntas se despidieron al ritmo de la canción del artista Vico, Noche Entera. Hubo también polémica cuando el seleccionador Jorge Vilda fue presentado, pues se oyeron algunos pitos. Por ello se le preguntó en directo en el partidazo nuestro compañero Ángel García.
Muchísima euforia, muchísima felicidad. Ha sido un viaje de 24 horas. Hemos estado todo el rato celebrando, pero sobre todo deseando llegar aquí, compartir la copa con la afición, con toda España, y la verdad es que es una pasada. Me alegro por toda la gente que se alegra por nosotros. Ha sido un día inmensamente feliz y yo solamente escucho aplausos.
Y sigue también la polémica por el beso del presidente de la Federación, Luis Rubiales, a Jenny Hermoso. Un beso en la boca sin permiso. Aquí en el partidazo también habló sobre ello la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez.
Creo que sin duda siempre hay que ser muy responsable cuando se asumen distintas encomiendas, en este caso en la Federación Española de Fútbol, porque quizás ese tipo de comportamientos están más o quizás en las antípodas de lo que representa lo que ha ocurrido hoy y lo que ocurrió ayer y lo que significa el avance de la selección española y este campeonato.
Quienes también están muy satisfechos estos días son todos aquellos que en España se dedican al turismo. Desde el sector, las estimaciones que hacen son muy altas y prevén que recibamos hasta 85 millones de turistas extranjeros en todo el año, 2 millones más que los que recibimos el año pasado. Y si hablamos del turismo nacional, las expectativas son mayores. Estas cifras se están traduciendo estos días en llenazos en restaurantes, cafeterías, hoteles y también en campings y autocaravanas. Muchas familias, de hecho, están optando por estas opciones porque en muchos casos tienen un precio más barato que el de los hoteles o los hostales. Nos lo cuenta Álvaro, propietario de un camping en Granada, que lo tiene todo prácticamente ocupado hasta el 11 de septiembre.
En esta segunda quincena andamos con un 90% de ocupación, 90-95%. Los fines de semana llegamos al 100% prácticamente. De cara a septiembre, lo que son bungalows, estamos al 100% todo completo, hasta el 11%, y la semana del 11 al 17 estaremos ya un 75%.
La estancia media de las personas que van este año a los campings es de 7 días y el gasto medio por familia es de entre 120 y 140 euros, un 5% más que el año anterior. Pablo, que está al mando de 3 campings en Cantabria, reconoce que aunque la ocupación sea elevada, se está notando la inflación.
La inflación se está notando mucho en el gasto anexo, en cafetería, en restaurante. Eso sí se nota que ha bajado un poco. Está, sin embargo, vendiendo algo más el supermercado. El capricho ya no es comprarle un helado al niño en el bar, sino comprar en el supermercado 6 heladitos pequeños.
Precisamente Galicia está siendo uno de los puntos del país que más familias eligen para alojarse en campings o en caravanas. Precisamente estas caravanas en muchos casos causan problemas a la hora de que otras personas puedan encontrar aparcamiento. Colapsan todas las plazas y por ello ahora las administraciones gallegas están intentando poner orden en el asunto. Tiene más detalles Íñigo Landa.
Es una imagen habitual en los parkings de vehículos que se encuentran junto a zonas de playa o de especial interés, como el Arenal de Doniños en Ferrol, la península de Ogrove, el parking junto al Faro de Finisterre o también todo el campus sur de Santiago de Compostela de la universidad, donde decenas de caravanas y furgonetas pernoctan cada día a pesar del intento de los ayuntamientos por regular esta situación. Y todo a pesar también del modelo de ordenanza municipal aprobado hace un par de años por la Federación Gallega de Municipios, pero cuya aprobación requiere de una presencia policial constante para su cumplimiento. Y es que uno de los problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos es que la masificación obliga a redoblar la vigilancia de los atestados parkings junto a playas, mientras que los campings que están a su lado están a medio llenar.
El caso es que muchas familias hacen malabares para lograr irse de vacaciones al menor precio posible y algunas de ellas seguro que también buscan ofertas y comparan precios a la hora de comprar en el supermercado. Aunque la inflación parece que se va moderando, los precios de la cesta de la compra sigue sin notarse. Y si hay un producto que sigue subiendo, ese es el aceite de oliva virgen extra. Antes de comenzar el verano se pagaba entre 5 o 6 euros el litro, y la semana pasada conseguir una botella por menos de 7 euros era casi misión imposible. Hoy es difícil de encontrar por menos de 8 euros y medio, y no se prevé que la situación cambie. La previsión de baja cosecha para la próxima campaña y la sequía está haciendo que este producto empiece a ser casi un producto de lujo. La parte negativa es que ese aceite es el pilar de nuestra dieta mediterránea, por lo que su desaparición de las despensas de cualquier familia puede tener consecuencias en nuestra salud. Así lo cuenta en COPE el mayor experto mundial en dieta mediterránea, que es el doctor Miguel Ángel Martínez González.
Tenemos unas pruebas científicas de primera categoría de la efectividad de la dieta mediterránea en la prevención de las enfermedades que más daño hacen en la sociedad. Y dentro de la dieta mediterránea, el buque insignia es el aceite de oliva virgen extra. Este veía una reducción de más del 60% de la incidencia de nuevos casos de cáncer de mama. Estamos hablando también de los accidentes cerebrovasculares, estamos hablando de los infartos de miocardio, estamos hablando de la fibrilación auricular.
Y es que efectivamente existe la evidencia científica de que la dieta mediterránea previene las enfermedades que más afectan a nuestra sociedad. Son ya las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love de Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Aquí en DAZN somos de ver la Liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la Liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad de la gestión.
de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con lo que...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Cómo va esta mañana de martes? Ayer se notaba que las ciudades han dado otro pasito en busca de la normalidad. Ayer lunes se notó que los comienzos de semana a estas alturas del verano ya son como borbotones de vecinos que poco a poco van regresando de sus vacaciones. Es verdad que también los hay que todavía tienen alguna semana suelta y que en cuanto te descuidas se van. Pero ya quieras que no, cada vez son más las gallinas que entran que las que salen. Así que no son pocas las familias que, además del calor de la ciudad, se van a enfrentar a la realidad del día a día con sus rutinas y sobre todo con sus precios altos. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno está de vacaciones y entra en esa vorágine de gastar y gastar, porque total, un día es un día y estamos de vacaciones y tal, pues uno como que se consuela diciendo, ya cuando lleguemos a casa nos estabilizamos y ajustamos un poquito el gasto. Pero claro, está el panorama que por más que quieras gastar menos que un mechero de trapo, la realidad la que es, y el dinero se va de las manos volando. Eso lo sabemos bien, por ejemplo, las familias que tenemos críos pequeños que, en cuanto nos queramos dar cuenta, están volviendo otra vez al colegio. Bueno, pues ya nos han dicho que en septiembre nos espera, según dicen los que calculan estas cosas, la vuelta al cole más cara de la historia. La OCU habla de unos 500 euros por niño, aunque si nos quedamos con las previsiones que tiran más por lo bajo, el coste medio sería de al menos 410 euros por crío. Y algunos dirán, bueno, solo son 5 euros más por niño respecto al año pasado. Es dinero, pero bueno, podría ser peor. Claro, ¿qué pasa? Pues que son 5 euros más respecto al año pasado, que ya fue el año del mayor subidón de precios que se ha experimentado nunca en una vuelta al cole. El año pasado el coste por niño superó los 20 euros de un año para otro, el subidón. Y este septiembre de 2023, como estamos viendo, en lugar de contenerse o bajar, la factura va a subir todavía un poco más. Son al menos 410 euros por niño, cuando en 2021 estábamos en 386. Se nota la diferencia. Y quieras que no, esa subida, más otras subidas en otras mil categorías de gasto del día a día, es lo que hace que al final la gente note que el dinero ya no le cunde como antes. Si lo miramos por comunidades, por cierto, el territorio más caro es la Comunidad Valenciana, seguida de Cataluña y Navarra. La más barata, en cambio, es Extremadura, con unos 383 euros por niño, seguida de Castilla-La Mancha. Es llamativo, por cierto, que en España los libros de texto sean un 30% más caros que en Alemania. Los editores se defienden recordando que la disparidad autonómica no permite una economía de escala que permita, a su vez, abaratar el precio de esos libros. En fin, que la gente poco a poco se va a ir reencontrando con los gastos habituales del día a día, mientras, curiosamente aquí, de un tiempo a esta parte, se está hablando poco de economía. Se diría que fue en otra vida, cuando Pedro Sánchez se pasaba el día repitiendo lo de la moto. ¿Se acuerdan de la moto? Aquello de que la economía española iba como una moto, y venga a colar esa muletilla cada vez que podía, aunque no viniera mucho a cuento. Bueno, pues ahora ya no. Ahora de lo que toca hablar es del modelo territorial, que a los padres que tienen que afrontar la vuelta al cole, vamos, no hay otra cosa que les quite el sueño. ¿Qué pasa? Pues que el 23 de julio ha dispuesto que Pedro Sánchez necesite más que nunca a los separatistas para gobernar, como le gusta gobernar a él, aislando a la derecha constitucional. Así que como hay que dar contento a supremacistas excluyentes y delincuentes fugados, ahora todo va a ser, hay que ver qué necesidad tiene España de arreglar lo de Cataluña de forma definitiva, de verdad de la buena, y dar una vuelta al modelo territorial. Lo de arreglar Cataluña quiere decir ahondar en las diferencias, no ya entre catalanes y el resto de españoles, sino entre los propios catalanes. De hecho, hay ciudadanos en Cataluña que se siguen preguntando si esa fiebre que le ha dado a la izquierda española por defender ahora la diversidad lingüística, además de gastarse dinero en traductores para el Congreso, se va a traducir en respeto para quienes quieran, por ejemplo, educación en castellano en los colegios catalanes. Ni qué decir tiene que pueden esperar sentados, porque cuando la izquierda y el nacionalismo se juntan en España, lo de la diversidad, el respeto, la sensibilidad y esas cosas tan bonitas solo rigen de puertas hacia afuera, pero dentro de los territorios controlados por ellos, monolingüismo y pensamiento único, que es lo que les gusta. Ayer, por cierto, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, volvió a insistir en lo de la amnistía y la autodeterminación.
Per tant, és imprescindible que s'avanci en la resolució del conflicte polític i s'avanci a l'entorn d'una solució plenament democràtica, perquè aquest acte deixi de ser excepcional, passi a ser una normalitat democràtica, i per això, més que mai, reclamem l'amnistia i l'autodeterminació.
No se lo traducimos para que se vayan haciendo un poco al cuerpo de lo que va a ser el Congreso de los Diputados, pero vamos, que decía Aragonés que hace falta la amnistía y la autodeterminación para que ese acto en el sur de Francia se pudiera hacer realidad también en Cataluña. Es decir, que Puigdemont pueda volver a casa, ¿no?, sin miedo a que lo detengan. De momento, ayer perdió el miedo a viajar al sur de Francia, que era algo que no se había atrevido a hacer antes del 23 de julio. Al acto también acudieron otros presidentes catalanes o expresidentes, todos menos Pascual Maragall, que sufre Alzheimer, y Artur Mas. La verdad es que tú los veías en fila y te hacías una idea, así a modo de resumen, de lo que ha sido la decadencia de Cataluña. Se fue Tarradellas, que era el único con sentido común, dejando dicho aquello de que en política se puede hacer de todo menos el ridículo, y ahí estaban casi todos los que vinieron después. El acusado de corrupción, Pujol, el muy supremacista Quim Torra, el charnego del PSC, dispuesto a hacer lo que sea porque le perdonen su condición de charnego, José Montilla, el actual presidente, que dice ser de Esquerra pero que viene de una familia franquista, Pere Aragonès, y cómo no, Puigdemont, el delincuente fugado en un maletero, que puso a Pau Casals como ejemplo de persona que pensó en su país y no buscó una salida personal, como diciendo, yo quiero ser como Casals. Y todo con esa cara de satisfacción de haberse convertido en clave para la investidura de Pedro Sánchez, no porque así lo hayan dispuesto las urnas, sino porque así lo quiere Sánchez. De hecho, la plataforma Consenso y Regeneración, que reúne a antiguos miembros del PSOE y de Ciudadanos, ha firmado un manifiesto en el que recuerda la necesidad de forjar acuerdos de gobierno o legislatura entre PSOE y PP para no depender de los votos de un prófugo de la justicia. Claro, ese tipo de manifiestos tienen sentido en un ecosistema como el de Alemania, por ejemplo, donde los socialistas y los conservadores han entendido, cuando ha sido necesario, que ante la posibilidad de dar el gobierno a los extremos o generar inestabilidad, los dos grandes partidos se tienen que poner de acuerdo por el bien común. Aquí, en cambio, estamos en qué podrá ofrecer Pedro Sánchez a Puigdemont y compañía para que él pueda ser investido presidente. Y no sabemos qué pasará hoy, pero parece que Sánchez acudirá a su cita con el rey sin tener los apoyos necesarios, con lo cual no se descarta nada. El rey puede optar por Feijóo si Abascal hoy confirma que mantiene el apoyo al PP, que es algo que Vox ha dejado en el aire en las últimas horas porque siguen molestos por no haberles dado un puesto en la mesa del Congreso. El rey puede también optar por Sánchez si tuviera los apoyos, o puede darles un poco más de tiempo a las partes, que es lo que ha pedido el PNV, bajo el argumento de que Sánchez es el que tiene más opciones de ser investido al final, pero que los apoyos los tiene todavía demasiado verdes. La cosa puede ir más bien por ahí. Parece que ha llegado el día en el que Sánchez va a tener que reconocer que él tampoco tiene una mayoría amplia, como dijo la noche del 23 de julio, y que lo único que tiene claro es que sus socios potenciales van a bloquear a Feijóo. Pero para darle a él el visto bueno, todavía necesita tiempo. Una opinión que contrasta con la del primer diputado que ha pasado por el despacho de la Zarzuela, Javier Esparza, de Unión del Pueblo Navarro, ha dicho que él prefiere repetición electoral antes que otra edición del Frankenstein.
El independentismo pues va a intentar pasar una factura tremenda y bueno, vamos a ver si esa factura tremenda Pedro Sánchez la quiere pagar y la puede pagar, porque hay un Estado de Derecho también que obviamente nos protege a todos los españoles y aquí la Constitución la tiene que cumplir todo el mundo, también Pedro Sánchez.
Hay voces que dicen con amargura, es que el rey debería decirle a Sánchez que no puede dar su apoyo para una investidura a unos tipos que ya están anunciando que quieren desguazar el Estado de Derecho y la unidad territorial. Y claro, aquí no hace falta decir que el rey no puede actuar conforme a hipótesis. El rey no puede ser como Tom Cruise en Minority Report y decir, tú vas a delinquir y aunque todavía no lo hayas hecho, yo sé que lo vas a hacer, con lo cual actúa en consecuencia antes de que lo hagas. Aquí, si los separatistas no acuden a Zarzuela y Sánchez le dice que no, que él lo tiene todo bajo control y que en ningún caso les dará nada, que socave realmente la unidad territorial, el rey no puede hacer más de lo que la Constitución tiene estipulado para su papel institucional. En fin, que hoy veremos qué sale de esos despachos del rey con Abascal, con Sánchez y ya por la tarde con Feijóo. De lo que pueden perder toda esperanza es que el gobierno de Sánchez, por ejemplo, emita alguna nota de protesta a Marruecos después de que el régimen de Mohamed VI haya elaborado un mapa oficial en el que incluye a Ceuta y Melilla. El presidente de Melilla, Juan José Embroda, ya ha exigido a Moncloa que le dé un toque diplomático a Marruecos. Pero va a ser difícil teniendo en cuenta que Sánchez hasta se fue de vacaciones allá a Marruecos hace poco con su gorrilla de los Peaky Blinders. Lo más que han hecho los socialistas como Gloria Rojas es decir que sí, que qué mal lo de Marruecos porque Ceuta y Melilla son españolas y poco más. Porque según ellos, el PSOE ya ha demostrado que está muy comprometido con esas ciudades españolas.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo deja muy claro cada vez que afirma que Melilla y Ceuta son España y punto. Lo son y siempre lo serán, al igual que Gijón, Toledo o Málaga. Los socialistas lo demostramos con palabras y con hechos. Los únicos presidentes que han visitado la ciudad autónoma en viaje oficial han sido los del PSOE.
La señora Rojas parece no recordar que Aznar, siendo presidente, también visitó Ceuta y Melilla. En todo caso, sigue siendo uno de los grandes misterios del sanchismo que seguimos sin tener claro. ¿Por qué Sánchez cambió la postura tradicional de España sobre el Sáhara sin encomendarse a nadie? ¿Y por qué se muestra tan cómodo y tan solícito con ese país que, como vemos, no nos muestra el más mínimo respeto en cuestiones territoriales? Bueno, pues esa pregunta sigue sin respuesta. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE. Los más de 13.000 desalojados por el incendio en Tenerife van poco a poco volviendo a sus casas. Este martes se va a evaluar si podrán volver todos en su totalidad. Elsa es una de las que tuvo que dejar su casa y nos contaba en COPE cómo era su situación.
De momento está salvo. Ayer pude subir a recoger medicación y ropa de cambio. Y está salvo, bueno, está todo lleno de cenizas, pero de momento en mi casa está salvo, igual que la de los vecinos. De momento no se ha quemado ninguna casa, que yo sepa, en la zona.
Los resultados de la autopsia indican que el cirujano colombiano Edwin Arrieta murió tras ser degollado por el español Daniel Sancho. Es lo que ha explicado la policía tailandesa, un resultado que contradice la primera versión que dio Sancho. Las autoridades han realizado ya las conclusiones definitivas de la investigación para entregarle a la fiscalía antes de que comience el juicio. Y Donald Trump confirma en redes sociales que este próximo jueves entregará a las autoridades en el estado de Georgia. El expresidente de Estados Unidos está imputado por presuntamente tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha logrado con sus viajes a Países Bajos y Dinamarca que ambos países se hayan comprometido a entregarle un total de 61 cazas F-16. Son 42 por parte de los neerlandeses y 19 por el lado danés. Y en el partidazo de COPE, nuestras campeonas del mundo ya celebran el título en nuestro país, Alex Gomar.
Delante de 20.000 aficionados españoles, las jugadoras y cuerpo técnico celebraron esa consecución del título de campeonas del mundo que mete nuestra selección en los libros de la historia de nuestro país. El avión del equipo llegó a España a las 9:18 de la noche y de ahí se desplazaron en autobús hasta Madrid Río, paseándose por las calles de la capital española entre una gran cantidad de aficionados. Una vez allí, el equipo fue recibido entre ovaciones y aplausos y se mostró esa Copa del Mundo a todo el país. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibirá hoy a las jugadoras en la Moncloa a partir de las 9. Entre todo esto, Luis Rubiales, presidente de la federación, pidió disculpas por lo ocurrido con la jugadora Jenny Hermoso, aclarando que fue un momento de máxima efusividad y que no tuvo ninguna mala intención. Y en la Liga Española, anoche se cerró la segunda jornada de Liga con dos resultados, Alavés 4, Sevilla 3 y Granada 0, Rayo 2. Lidera la clasificación tras esta segunda semana de Liga Real Madrid, Valencia y Rayo Vallecano.
¿Eh? El trino del conciso con Carlos Dávila. Hay rumores en el día en el que Feijóo y Sánchez acuden a consultas con el rey. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Me dicen en el Partido Popular que están asombrados ante una especie que ha recorrido las redacciones este fin de semana. Según esta especie, algunos colaboradores muy cercanos a Feijóo le han pedido que apoye la candidatura de Sánchez para denunciar de esta forma los pactos y su coste con los independentistas y fundamentalmente con Puigdemont. Por más que la dirección del Partido Popular lo desmienta, lo cierto es que la especie puede tener su origen en la opinión de una exministra, también exdirigente autonómica, que la semana pasada alentó por escrito una postura parecida. Pues, ¿cómo va a ceder Feijóo a Sánchez la investidura si ni siquiera se quiere sentar con él? Se preguntan en la dirección del PP y añaden, hacer algo como esto sería tanto como reconocer que el ganador de las elecciones ha sido Sánchez. Lo cierto es que esta especie es una de las varias que están circulando en estos días. Hay otra incluso más comprometida y que viene del sanchismo, que indica que el rey ya tiene claro que es el actual presidente al que debe encargar la investidura. Pues bien, esto es falso de toda falsedad. Este trino ha preguntado a quien tiene que preguntar y se le ha dicho textualmente lo siguiente: el rey no puede más, no puede tener de entrada ninguna predeterminación. Va a escuchar y si procede decidirá en consecuencia. Repito, la respuesta de la Casa del Rey es literalmente esta: cuando termine la consulta ya veremos. Dicho esto, queda pendiente otra cuestión importante: ¿cómo asumirá el rey de producirse el hecho de que Sánchez acuda a la zarzuela declarándose portador o más bien recadero de los votos de los partidos que no han querido acudir a evacuar consultas con su majestad? Por cierto, y por cuenta de este conciso, ya les analizo y les avanzo esto: el rey no va a hacer muchos ascos a esta posibilidad. Lo siento.
José Antonio, ahora que está en buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Mira, una investidura que está muy verde, esa es la impresión general en el kiosco este martes, resume a veces el estado de la cuestión. Vox no anticipa su apoyo a Feijóo y el PNV tampoco se lo garantiza a Sánchez. Dice el país que el PSOE y Sumar admiten que Sánchez no tiene todavía los votos para ser investido. El presidente necesita tiempo y, añade el periódico de Cataluña, el PSOE da vía libre para que Feijóo intente esa investidura. Toni Bolaño, en La Razón, escribe que los nacionalistas catalanes, tanto Junts como Esquerra, no se van a mover hasta que pase la diada del 11 de septiembre. El PNV apunta en varios diarios, le pide al rey más tiempo y una segunda ronda. Esto en cuanto a la investidura. Del resto, hay editoriales hoy del País y El Mundo denunciando, después del eco que ha tenido en periódicos como El Guardian o El New York Times, el vergonzoso comportamiento del presidente de la Federación de Fútbol en la celebración de la victoria de la selección femenina. Hace tiempo, dicen los del Mundo, que se preguntan en el periódico quién sostiene al presidente de la Federación que con su comportamiento ha empañado esa gesta de las jugadoras de la selección. Y una última cosa, hoy publica ABC que los policías españoles están muy molestos por las cesiones, las que ya ha anunciado y las que están por venir, de Sánchez a los independentistas. Ceder, por ejemplo, que el Parlamento reactive la investigación de los atentados yihadistas de las Ramblas y Cambrils de hace 6 años, o el presunto espionaje a los independentistas con el programa Pegasus, solo servirá para ensuciar el trabajo policial. El Mundo publica, por cierto, que la pasividad del Ministerio del Interior para investigar quién filtró las identidades de 4 agentes encubiertos en el independentismo radical catalán también ha molestado y mucho a la policía.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, no es desde luego una noticia más destacada, pero es terrible, y tras la denuncia de varias ONGs desde la zona, la recogen esta mañana varios periódicos. Cuentan que Arabia Saudí está perpetrando estos días una matanza de refugiados etíopes que tratan de atravesar la frontera desde Yemen. Podrían ser miles los muertos. Están siendo ametrallados desde el puesto fronterizo. Se está cometiendo un crimen contra la humanidad, dicen estas organizaciones, sin que a nadie parezca importarle.
Vamos con la píldora económica. Claudia Cid, buenos días.
Buenos días, Sergio. El salario medio español, que se encuentra en máximos históricos con 1.822 euros al mes, es un 21% inferior al de la Unión Europea, que en 2022 alcanzó los 2.194 euros mensuales. De este modo, el salario español es 480 euros mensuales inferior al europeo, o lo que es lo mismo, los españoles cobran de media 5.760 euros menos al año que la media de la UE. Si lo comparamos con la gran potencia alemana, la brecha salarial alcanzó en 2022 los 1.326 euros mensuales. Es decir, la remuneración española es un 42% más baja que la de Alemania, o lo que es lo mismo. Un asalariado medio español necesita trabajar casi 21 meses para tener un ingreso similar al que tiene un alemán en un año. Aunque es cierto que desde 2010 se ha reducido la brecha salarial entre los distintos países de la Unión Europea, sigue siendo una realidad y un desafío que necesita abordarse de manera efectiva.
21 etapas.
9 comunidades autónomas.
10 finales en alto.
Colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda un kilómetro y medio para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Ojo con esta historia. Condenada a cadena perpetua la enfermera Lucy Letby, la asesina de bebés más mortífera en la historia del Reino Unido. Mató a 7 recién nacidos en un hospital. Solo 3 mujeres han recibido una pena tan dura en ese país. Londres, Lorena Motos.
Calculadora y cruel, así ha definido el juez Goss a la joven enfermera de 33 años que va a pasar el resto de su vida en prisión.
And you will spend the rest of your life in prison.
Lucy Letby no ha estado presente en la sala para escuchar la sentencia. De hecho, el primer ministro Rishi Sunak ha dicho que hay que cambiar la ley para que los acusados estén obligatoriamente en el banquillo. Los que se han estado han sido los padres de los bebés. Con testimonios desgarradores, esta mamá contaba a la BBC cómo ha vivido esta pesadilla. Es un ser humano lleno de odio. Nos ha robado todo. La enfermera Lucy ya ha pasado la historia como la mayor asesina en serie de niños de Reino Unido.
Y aquí en España, un apunte más. La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Cangas de Onís, en Asturias, después de pegar a varios agentes. A uno de ellos le llegó a dar incluso una paliza. Hasta allí nos vamos con Borja García.
Un hombre ha sido detenido en Cangas de Onís después de enfrentarse a varios agentes de la Guardia Civil y de la policía local y de agredir a uno de ellos en varias ocasiones propinándole incluso una patada cuando ya estaba en el suelo. El agente ha tenido que ser trasladado al hospital. También el agresor, madrileño de 28 años, que se encontraba visiblemente alterado y con síntomas de intoxicación. Estaba en el pueblo después de haber asistido a un festival de música electrónica que se ha celebrado en la zona este fin de semana. Pese a que fue el mismo el que avisó a emergencias, se revolvía cuando los agentes intentaban trasladarlo a la ambulancia. Al final, entre 8 guardias civiles y policías locales consiguieron inmovilizarlo para que los sanitarios le pusieran una inyección. Ya ha sido dado de alta, está en los calabozos y ahora el juez decidirá si queda en libertad con cargos o si queda en prisión preventiva.
Y ojo también con esto, la biblioteca Gabriel García Márquez en el distrito de San Martí de Barcelona ha sido declarada como la mejor biblioteca pública del mundo, una distinción que entrega la Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias. Yolanda Bernal.
Tiene 6 plantas, 4.000 metros cuadrados y una estructura que ya ha ganado un premio de arquitectura. Un diseño de madera y amplias vidrieras, sostenible y muy diáfano, factores que ha tenido en cuenta el jurado. La García Márquez es la primera biblioteca pública española que obtiene este reconocimiento. Abrió hace poco más de un año y recibe de media unos 1.000 visitantes cada día. Tiene varios espacios de lectura, un espacio infantil, zonas con ordenadores, terrazas exteriores y hasta un estudio de radio que se ha bautizado como Radio Maconda, un guiño a Gabriel García Márquez. Dispone también de un espacio dedicado al dibujante Francisco Ibáñez, que fue vecino justamente del barrio de San Martí, donde se encuentra la mejor biblioteca pública del mundo.
historia de una canción se han pedido a la vez The Staple Singers, las cantantes principales, desde Chicago, I'll Take You There. Chicago, formado por un padre que junto a sus cuatro hijas se hicieron con un lugar en el mundo de la música. De hecho, no les fue nada mal en los 60, hasta que las hijas tomaron el mando en los 70 y tuvieron más éxitos todavía que cuando estaban tuteladas por el padre, con temas como Respect Yourself, Let's Do It Again o este I'll Take You There. Camino ya de las 7 de la mañana y como dicen las Staple Singers, déjanos que te llevemos hasta allí, hasta las 7, aquí en Herrera en Cope. All right.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres una isla de ala, con paisajes de buah y gastronomía de en Halcón Viajes sabemos exactamente lo que necesitas. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas, desayuno incluido desde 415 euros la noche por persona. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.